Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Vermuliptus Bombón.
Vermú Podcalyptus.
Una combinación perfecta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando comenzar una nueva cita con nuestro vermú favorito. Ese rato en el que podéis desconectar de las preocupaciones, si es que las tenéis. Y, pues bueno, dejaros llevar por estos temas tan apasionantemente tratados.
Y posiblemente tener más preocupaciones, como saber quién es quién en los del río. Es un follón, esto es un lío.
Eso se podía aspirar a identificar quién era quién en el dúo dinámico. En los del río, los morancos, etcétera, yo ya lo daría por imposible.
He de decir que a mí me ha costado tranquilamente mi cuarto de hora de investigación por internet llegar a determinar quién era quién en los del río. Luego daré una pista.
Y ya no te cuento quién es quién en Ketama.
Bueno, claro, es que, en fin, todos son familia en Ketama. Bueno, prácticamente todos. Pero bueno, doctora, hoy es que solamente hemos tenido una excepción a Lazos de Sangre. Lo comentábamos antes en nuestro Vermuliptus, una vez que hablamos de First Dates. Lo demás ha sido siguiendo a Lazos de Sangre, pero claro, es que traen a semejantes personajes que nos motiva a hablar sobre este programa.
Y si alguno no nos motiva, nos lo saltamos tan ricamente y echamos mano del fondo de las temporadas pasadas, que hay mucha tela que cortar. Y bueno, pero en este caso vamos a traer aquí a los tres personajes de los últimos episodios emitidos en Televisión Española. El primero de ellos, los Carmona. Diréis, ¿quiénes son esos? Ketama.
Básicamente.
El segundo, señor Deckard.
Bueno, pues en segundo lugar nos vamos al ámbito de, sobre todo, el teatro con Lola Herrero.
Herrera,
perdón. Se me han mezclado aquí, se me han...
Nieves Herrera.
Sí, posiblemente haya sido por eso. Además, frecuentamos un bar en el cual hay misteriosa e inquietantemente fotografías de Nieves Herrero.
Y diréis, ¿a qué tipo de bares vais? Pues no, a un bar muy chulo, ambientado así con la temática de los indios americanos. Y de repente hay un montón de fotografías de Nieves Herrero que lo visita. Pero bueno, esto ya es otro tema. Si alguna vez hay un episodio dedicado a Nieves Herrero, que Dios no lo quiera, ya trataríamos.
Mujer que aparece en Lazos de Sangre, pero como comentadora en ocasiones.
Aquí el que más, el que menos, aparece como comentador en ocasiones.
Totalmente cierto. Y efectivamente, pero no me puedo resistir de ese bar decir, doctora, que es como los bares que tienen fotografías de famosos, pero en este bar hay un famoso que está repetido muchas veces, que es Nieves Herrero.
Y que no pega con el con la idea que tenemos de Nieves Herrero, con el espíritu del bar. Entonces es muy curioso, pero es que ese bar es único. Si os pasáis por Zaragoza, se trata del Indio, cuyo nombre oficial ahora mismo no recuerdo.
¿Jinete nocturno?
Puede ser.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, y en tercer, but not last, doctora, ¿quién vamos a tener?
No uno, sino dos. Los del río.
Los del river.
The ones of the river.
Sí, además, bueno, que esto sí que está... Yo solamente se me ocurre Julio Iglesias en plan rollo de petardazo nivel internacional. Fundamentalmente es que, con la Macarena, claro.
Exacto, pero... que Julio Iglesias lo petó con su carrera.
Perdona, doctora, pero es que escucha en la misma frase. Julio Iglesias y lo petó. Perdón.
Ha petado muchas cosas, pero en este caso, no solo con un único éxito, uh-huh, como es el caso, claro, de Los del Río, uh-huh, y Macarena, obviamente.
Que también tienen mérito porque, claro, yo pensaba que eran bastante one hit wonder, pero bueno, que los tíos sí que tienen una carrera larga y han escrito bastante.
No, que son two hits wonder. Porque tienen otra canción, la de Sevilla tiene un color especial. Pero bueno, ya iremos desgranando toda esta información. No vamos a desvelar todas nuestras cartas todavía, si te parece, señor Dekar.
Y me parece muy bien.
Y vamos abriendo ya el tema del el primer, la primera saga, en este caso, que es la de Los Carmona.
Sí. Tenéis que vernos, conocéis series típicas, ¿no?, de investigación criminal, con fotografías en la pared, todo este tipo de cosas. Esto es lo que hemos tenido que hacer nosotros, pero para seguir los lazos familiares, porque esto es un lío.
Los Carmona, menudo lío. Viendo el documental, yo no conseguía saber quién era Josemi. ¿Qué habichuelas eran los padres de quién? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a dejar, no sé si el señor Dekar quiere empezar a decir algo o no. El caso es que los Carmona son básicamente Ketama. Entonces, Ketama es un grupo que muchos recordaréis.
Toma,
porque...
Ketama, toma, Ketama, toma, 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 toma.
¡Ole! Que se iniciaron a principios de los 80 con una composición del grupo que luego cambió, ¿no? Entonces, en esa composición inicial estaban José Soto, Sorderita, Ray Heredia y Juan José Carmona. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta composición se disolvió en un momento dado, en el año 91, si no tengo mal el dato. Pero antes de pasar a la que ya todos mejor recordamos, quisiera recordar un poquito la figura de Ray Heredia.
Uh-huh. Que además era el vocalista.
Y que yo no tenía ubicado, pero ahora he visto, bueno, aparte de que tuvo una muerte temprana por sobredosis como tantos otros en esta etapa, ¿no? Desgraciadamente.
La generación perdida.
Sin embargo, él ya había iniciado, o justo entonces, una carrera en solitario y tuvo un éxito que pues, probablemente muchos recordaréis, que es Alegría de Vivir. Esta canción yo al menos la conocí gracias a la banda sonora de una película que se llamó Sobreviviré en el año 99. Y yo creo que tuvo más éxito la banda sonora que la propia película, que tuve la ocasión de ver en el cine. Me da un poco de cosa tararear, así que os lo voy a ahorrar, pero la podéis buscar y seguro que os suena. El infierno de tu gloria ha pasado por mí, bla, 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 alegría de vivir.
Alegría de vivir. Es impresionante, doctora. No mis capacidades vocales, sino el hecho de que, por ejemplo, otro desgraciadamente fallecido, como fue Antonio Flores, también tiene una canción que a mí me recuerda a esta, que me gusta mucho, que es la de No dudaría. Uh-huh. También, igual tiene un pozo un poco más amargo, porque claro, hace recopilación de, bueno, pues momentos oscuros que podemos tener todos en la vida y demás. Pero sí, sí, fue una época en la que toda esta gente, pues lo cierto es que, bueno, hicieron himnos, ¿no? Lo que hablamos. No es fácil superar, bueno, no es fácil llegar a la buena canción, pero tampoco es fácil que la buena canción se convierta en himno. Y bueno, pues esta gente estaba ahí en esas ligas.
Sí, sí, desde luego.
También he de decir que una vez escuché a un grupo de payos y sus integrantes no eran todos primos o hermanos. Bueno, esto también viene a colación con respecto al tema del humor, este que bueno, hizo el humorista chistes, que bueno, pues los hacía así, ¿no? Bueno, fui a una boda de payos y no pasó nada con ningún pañuelo. Y bueno, y se lió pardísimo.
Humor políticamente incorrecto. Igual no os lo censuran, señor Dekar. Pero he de decir que bueno, que también dentro
del propio Antonio.
El propio Antonio, ya hace muchos años, porque era una imagen de archivo, al referirse a Antonio Flores, con el que tenían un vínculo muy bonito y muy estrecho, pues recordándolo decía, era más gitano que cualquier gitano que viviera en una chabola. Y eso era un elogio, ¿no? Porque pues ser gitano, hacen gala de ser gitano, y también esto relacionado con el ámbito artístico, de hecho, pues en el ámbito ya del cotilleo, que aquí, como siempre comentamos, no es lo que más nos interesa, pues se habla en el documental de las dificultades que tuvo la mujer de Antonio Carmona, es decir, uh-huh, del vocalista que hemos conocido durante más tiempo, para integrarse en una familia gitana siendo paya, ¿no?
Sí, la verdad es que esto también es de cosas que me parecieron muy emotivas, la relación que tiene Antonio con su mujer, que de hecho tuvieron una separación, ¿verdad? Y como que se dieron cuenta que querían volver a estar juntos.
Como el propio Ketama. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. Estábamos todavía en la composición inicial del grupo a principios de los 80, cuando pues se recalaron en Madrid. Pero...
Bueno, doctora, aquí tengo un organigrama. Primero tenemos un bisabuelo.
Madre mía, yo con esto no... A esto no he llegado.
Conocido como Habichuela el Viejo.
Uh-huh. Yo es que ahí, como me he perdido, ya he preferido limitarme a Juan Habichuela.
Entonces este señor tuvo un hijo llamado Juan Habichuela.
Ajá.
Que a su vez tuvo varios hijos, entre ellos Antonio Carmona.
Uh-huh.
Y su hermano Juan. Los dos formaron parte del grupo Ketama.
Sí,
pero Antonio posteriormente. Es de los fundadores junto con Ray Heredia.
Eso iba a decir, para hilar con el proceso que yo estaba siguiendo.
Disculpe, doctora.
Como veis, no nos habíamos puesto de acuerdo previamente. Pues eso, de estos dos, Juan José es el inicial.
Cuidado con el mirículo, doctora.
No sé así qué es, me está diciendo aquí el señor de Carmellena de cables y no hay quien se aclare. Y el otro, Antonio Carmona, que es la figura más carismática, pues entre otras cosas porque es la voz cantante, nunca mejor dicho.
Entonces, ¿cómo lo hila, doctora? ¿Cómo lo hila?
Y es el que todos recordamos. Entonces, estos dos Carmona son los hijos de Juan Habichuela, hijo de Habichuela el Viejo. Juan Habichuela, vamos a comentar la anécdota, no sé el contexto ni nada más, pero que él... actuó ante los Kennedy. ¿Cómo os quedáis?
Bueno, y Rocío Jurado con Reagan. Es que esto es maravilloso.
Es que aquí, ¿quién maneja los hilos? ¿En la sombra?
Porque están los presidentes estadounidenses y luego los flamencos que van ahí a darles palmas.
Efectivamente. Efectivo y Wonder, ya que estamos nostálgicos. Y
expresión que os dará pista sobre nuestra mediana juventud.
Y bueno, cuando pasó a la segunda composición de los Ketama, el tercero en cuestión fue José Mi Carmona, que también desciende de una Habichuela. Quizás aquí el señor Decar quiera decirnos cuál es el organigrama que dices tú, el árbol genealógico.
Bueno, pues yo creo que José Mi es hijo de Pepe Habichuela.
Yo creo
por
que
lo
también.
Tanto, tío de Antonio y de Juan Carmona.
Eso es, son primos. ¡Toma! Entonces diréis, ¿quién es quién? Aquí es fácil saber quiénes son hermanos. Los de las napias.
Efectivamente.
He de decir ahora una broma un poco maliciosa.
Adelante, doctora.
Aquí nadie somos Claudia Schiffer ni, yo qué sé, Richard
Gere.
Bueno, señor Decar, un poquito...
No, aquí, si, ¿cómo se dice esto? Si te enamora la voz del locutor, no te pases por el estudio. Esto era algo con una rima, que no recuerdo, pero en nuestro caso podéis pasaros y veréis cómo...
Lo que es bueno... Pues bueno, así como en el documental del 1-2-3 creo que esta tendencia a elogiar lo que ya no está nostálgicamente llevaba a algunos a decir que era un programa feminista cuando de ningún modo lo era, aquí se les iba la mano un poco diciendo lo guapos que eran los Carmona. Yo creo, de hecho, que han mejorado con el tiempo, pero hombre... Decir que eran guapos me parece un exceso, pero bueno, el amor es ciego.
Totalmente. Es verdad lo que comentas, doctora, que yo creo que bueno, por lo menos Antonio se conserva con elegancia.
Sí, tiene, y que es un tío carismático, tiene su atractivo, pero claro, lo que se dice guapo, para mí es otra cosa.
Pero sí, bueno, Doctora, y yo quiero preguntarte, para ti Ketama, ¿qué significa?
Estas preguntas...
A la media década de los 90.
Vale.
Y entonces, la doctora, la joven doctora, va a una discoteca, un pub...
La joven futura doctora.
¿Y qué ocurre ahí? ¿Ketama llega a su vida?
Yo no lo recuerdo en bares, ¿no? Discotecas nunca las he frecuentado mucho y creo que ponían otro tipo de música. Pero para mí Ketama estaba muy, muy presente y creo ahora, revisando, que fue gracias a cuando realmente lo petaron, que coincide con mis años mozos, De aquí a Ketama, que fue publicado en el 95. Este era un disco en directo, por tanto, pues se sacaban... o rescataban canciones previas y comentaban en el documental de que realmente la discográfica quería sacar algo nuevo, pero ellos por algún motivo se empeñaron en esto y fue un gran acierto porque vendieron más de 1 millón de copias. Y ahí, bueno, pues es que eran conocidísimos y pues recordáis la época, ¿no? Yo creo que la canción que más lo petó y les ayudó a hacerlo fue la de No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Ahí lo voy a dejar.
¡Bravo!
Pero tienen otras míticas, ¿no? Flor de Lis, Problema, Vente pa' Madrid, que me gusta mucho. Y para mí también es muy bonita la versión que tienen con Antonio Vega de su canción Se dejaba llevar por ti.
¡Oh, maravilloso!
Y además a mí me parece que la voz de Antonio Carmona y lo que hacen los Ketama versionando es de esa gente que mejora las canciones o al menos las hace muy bonitas, es decir, no las empeora como mucha otra gente, por desgracia, ¿no? tienen también una versión de Serrat de Aquellas pequeñas cosas que a quien os guste pues os gustará recordarla, ¿no? Es de estas canciones que igual tienes oídas pero hace mucho que no escuchas, pues os invito a hacerlo porque es una canción muy poética, muy bonita, muy de estas canciones pequeñitas pero que son por eso mismo grandes. Y de lo que me he enterado ahora, preparando el programa, es de otra versión, que no sé si esta es tan buena, de I Want to Break Free, de Queen.
I Want to Break Free, pero tamizado con la guitarra Ketama.
Y con la letra de ¿Cómo librarme de ti?
¡Toma! Pero qué maravilla. Bueno, doctor, aquí varios frentes.
Muchos.
Por un lado... Creo que podemos recomendar el documental que vimos de Antonio Vega, que es un documental también muy intenso, porque, bueno, una persona, ya se sabe, también de vida muy intensa y demás, estas épocas un poco complicadas. Yo he de decir que era más de Antonio Flores, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues tiene canciones también para el recuerdo y poesía, ¿no? Poesía que tenía también su componente ahí un poco picantón, como esas manos recorren un mástil. Es que... Pero es verdad que había cambiado bastante el panorama musical. Sí que se comenta mucho, bueno, pues por ejemplo en 1979 es que se publica La leyenda del tiempo, que es el disco de Camarón de la Isla, que revoluciona mucho el tema del flamenco con la fusión, nuevos sonidos, etcétera. Este disco sí que marcó un antes y un después, de hecho fue bastante incomprendido, no tuvo un gran éxito en su momento, pero ahora se ha convertido bastante en una leyenda, y un poco toda esta gente viene a continuar aquello, ¿no? De repente, bueno, el flamenco no tiene por qué ser exclusivamente el tema del tabla, de donde venían, bueno, pues precisamente guitarristas como padre, abuelo de esta gente y demás, sino que se presta mucho a la fusión. Yo recuerdo perfectamente una obra teatral del Brujo, en el cual empieza con flamenco y se acaba convirtiendo en música islámica, porque realmente son tradiciones musicales que tienen mucho que ver y que, bueno, se prestan mucho a abrirse a otro tipo de culturalidad, ¿no? Y es muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que realmente esta gente en el panorama musical, por lo menos más escuchado, sí que tenían una gran calidad, yo creo.
Sí, son los grandes representantes del nuevo flamenco o flamenco fusión. que beben pues de esas grandes esos grandes mitos como Camarón. De hecho cuenta
como Camarón
cuenta Antonio Carmona la anécdota de que fue chofer de Camarón y entonces estaba ahí loco por estar en contacto con él, ¿no?
Muy bien, doctora. Más cosas que decir. Ketama viene del nombre de un valle de Marruecos. No sé por qué será esto.
Pues algo que se cultivaba por ahí.
Posiblemente,
¿no?
No lo sabemos. Nosotros decimos que es un valle de Marruecos y la causalidad, pues...
Bueno, ellos lo dicen en un programa de Radio Televisión Española en el que salen señoras con perlas sin ningún rubor. O sea que eso les honra.
Muy bien, muy bien.
Bueno, luego también quiero decir, aparte de Aquí a Ketama, luego hubo un disco de Sabor Ketama, luego el de Toma Ketama, que ya nos ha cantado un poco el señor Deckard. Y ahí estaba la canción Tan a gustito, que recordaréis. Estamos tan a gustito. Pues bien, ahora ya no sé quién fue antes, si Ketama u Ortega Cano, con su mítico vídeo de Estamos tan a gustito.
Sí, sí, es que este sí que popularizó lo de a gustito. Muy bien, doctora. ¿Algo más que quieras comentar de los Ketama?
Bueno, que...
O de los Carmona.
De que han tenido un alcance internacional mucho mayor del que yo era consciente, así como los del Río... Creo que todos conocemos pues la versión en inglés o en semi-inglés, etcétera, etcétera. Pues aquí fueron teloneros de Prince, que cuenta la anécdota de que no les pagaban, había que cantar un poco, pues porque esto te daba a conocer en gran medida y demás, y no les pagaban. Entonces, ¿qué hacían? Pedir entradas para sus conocidos y las revendían.
Sí, sí, además lo dicen ahí tal cual.
Y vamos, que se han codeado con gente como Lenny Kravitz, Marc Anthony, Jennifer López, Madonna, creo. Bueno, esto de Madonna ya no estoy segura. Fueron también teloneros de Rolling Stones, Sinatra, en fin. Unas cosas impresionantes. Y que lo que me encantó es que se tuvieron algún tipo de fiesta con Tom Cruise y Penélope Cruz en esa época. Y que como todo el mundo le decía, ¡hombre, Tom! Al final lo llamaron hombretón.
Sí, sí, eso es absolutamente maravilloso ahí en el documental. Risas garantizadas, desde luego. Muy bien, doctora. Pues bueno, yo la verdad es que sí que me quedo con el hecho de que, por desgracia, yo creo que a veces los documentales no potencian la cuestión profesional, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que realmente, bueno... Fue una época muy concreta. El tema es que, claro, yo creo que también gente de nuestra generación y posterior, bueno, el tema de los tablaos flamencos y todo esto les queda un poco más lejano. Pero, por ejemplo, las cuevas del Sacromonte en Granada, donde hay muchos tablaos, los tablaos madrileños, el tablao de Lola Flores, por ejemplo, esto es una imagen, como dices, internacional. Realmente ha sido imagen... para bien o para mal, de España durante décadas y décadas. Eso es así. Yo creo que como todo tiene sus cosas positivas y sus cosas pues de tópico, de cliché y demás, ¿no?
Pero yo creo que precisamente la gente que hace fusión y que lo mezcla con músicas más latinas o con músicas de otros orígenes, con música más pop, pues eso sí que, digamos, que lo modernizan y lo llevan más allá del tópico de llevar una sevillana en el Instituto Cervantes todos los años a donde sea, ¿no? Y bueno, también me parece interesante hablar de su separación, porque como les ocurre a mucha gente que trabaja, digamos, en equipo o en pareja durante tanto tiempo... pues llega un momento en que puede ocurrir esa separación porque buscan caminos individuales. Entonces decía uno que creo que es el Carmona, que no es Antonio, decía, una vez que estás arriba no sé lo que pasa que empieza la desunión. A veces por desgracia ocurre en el éxito, ¿no? Entonces se separaron después de muchísimos años y esto, aunque no sea tan de la carrera, a mí me resulta siempre muy interesante.
En parte sí, porque también
sí,
influyó en la carrera.
Pasaron casi 15 años Y Antonio Carmona tuvo una enfermedad grave, tuvo una infección que se le extendió al cuerpo y estuvo, bueno, pues al borde de la muerte. De hecho, por desgracia, no lo anoté y se me ha olvidado buscarlo. Cuenta que tuvo como contacto con gente fallecida, pero famosos.
Bueno, sí, sí, es cierto, doctora. Ahora no recuerdo exactamente...
¿Algún corredor de carreras o algo así? Bueno.
Ah, sí, sí. Ah, no fue... ¿Cómo se llama este hombre? Ay, ahora no me acuerdo.
Bueno, en cualquier caso era curiosísimo porque...
Cribillé.
No, ese estará vivo, ¿no?
Bueno, no queremos matar aquí a nadie, ni mucho menos. Pero sí, sí, es verdad, algo de...
El caso es que era curioso porque no decía vi, yo que me sé, a mi abuela, tal, sino de repente hay algún personaje un poco que quizás fuesen conocidos personalmente, ¿no? Porque si no, en fin. Pero el caso es que esta experiencia de ver la pérdida tan cercana les hizo querer reunirse y, bueno, pues se volvió a editar De aquí a Ketama, ese disco recopilatorio que tanto éxito había tenido en los años 90, y en una edición especial remasterizada. Y también, bueno, pues eso, estuvieron unidos hace poquísimos años, en torno al 2019, si no recuerdo mal.
Bueno, y yo me quedo también mucho, lo que hablamos, que no nos interesa tanto, pero en el plano personal, con la relación con su mujer, que también es un ejemplo de mestizaje, porque, bueno, ella no es gitana, como comentaba la doctora, también conoció en ese sentido el rechazo de, por ejemplo, la madre de Antonio, por no ser precisamente gitana, aunque luego, pues, lo que importa de verdad, ¿no? El hecho de que, bueno, pues es que no importa tu origen, porque eres buena gente, haces feliz a mi hijo, o lo que sea, y... Bueno, eso es lo que realmente importa. Y el propio Antonio Carmona, he leído una entrevista que, bueno, pues también dentro de las posibilidades, porque, bueno, pues también son temas complicados, critica estos rituales como el del pañuelo, que dicen, bueno, como le preguntan, bueno, y a tu mujer le hicieron lo del pañuelo y tal. Que nos casamos en Gibraltar y como llegábamos tarde, bueno, pues yo saqué un pañuelo por la ventana. Entonces, sí que hubo un pañuelo en mi boda, diciendo... Lo otro no...
Además es que, claro, en determinadas sociedades, que también ha ocurrido, por supuesto, con la católica de una manera muy, pues también muy negativa, ¿no? Es difícil salirse de los tabúes, de las tradiciones tan férreas, de lo mal visto. Y entonces lo bonito es que, por ejemplo, una señora como la madre de Carmona, pues con la experiencia cambiase su percepción y ame con locura a su nuera.
Muy bien, doctora.
Siempre confundo yerno, nuera y,
nuero,
y yerno. Todavía más con la canción Soy mi nuero de los Gandules.
Ciertamente, ciertamente. Bueno, pues sí, efectivamente, todos tenemos prejuicios, ¿no? Pues lo bonito es derribarlos. Muy bien, doctora, pues pasamos a segunda fase, Lola Herrera.
Sí, dejemos a Nieves Herrero de lado, no es su momento.
Castellana de cepa, Valladolid.
Vallesoletana.
Qué bien se habla en Valladolid.
Sí, sí, y una actriz fundamentalmente de teatro, pero también ha participado en cine, ha participado en series de televisión y bueno, pues ¿qué nos puedes contar, señor Dekar?
Bueno, pues en primer lugar, que lo comentábamos antes de esta grabación también, el tema que colaboró en Historias para no dormir, ya estuvimos hablando de Chicho Ibáñez Serrador, el Orson Welles. Hueles español.
Aquí todo está relacionado, ¿no? Porque también una serie que ya nombramos, que fue la adaptación española de Las chicas de oro, en la que participó Concha Velasco, pues aquí también teníamos a Lola Herrera.
Efectivamente.
Por otro lado, bueno, pues como decimos, fue sobre todo actriz de teatro y apareció muchísimo en televisión, cuando en televisión o qué tiempos aquellos ponían obras de teatro de manera cotidiana, ¿no? Como los Estudios Uno y demás. Entonces allí, pues en fin, tenía como más de 20 obras publicadas, digamos, en televisión.
Sí, sí, Estudio Uno, que, bueno, sigue siendo una joya que disfrutar porque muchas de sus obras están precisamente en RTVE y, efectivamente, bueno, esta mujer sobre todo ha sido teatro.
Uh-huh.
Bueno, ha hecho Molière, ha hecho Oscar Wilde, ha hecho La Celestina y, bueno, entre otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues mujer de tablas, que se dice.
Y su gran obra, que ha estado haciendo y rehaciendo a lo largo de todos, de toda su carrera hasta hace poquísimo, es decir, que la sigue haciendo a su edad, es Cinco horas con Mario, de Delibes, que es pues un papel que la marcó, se identificó mucho con el papel, etcétera. Y bueno, yo aquí quiero decir que lo que más me ha impactado sobre Lola Herrera, porque lo desconocía y voy a ir corriendo a ver esta película en cuanto tenga ocasión, es que hizo en el año 81 una película llamada Función de Noche, dirigida por Josefina Molina, y que es una rara avis dentro del cine, me da la impresión, porque ¿en qué consistía esta película? Bueno, aparte de tener un contexto ficcional, pero también muy relacionado con la propia vida de Lola Herrera, que se interpreta a sí misma como actriz precisamente de Cinco horas con Mario, pues aparece también su ex marido, Manuel Dicenta, y ellos se interpretan a sí mismos y el grueso de la película es una conversación muy íntima y dura entre ellos, donde sacan todas sus mierdas del pasado, cuando se quedan encerrados en el camerino. Entonces es, para mí ha resultado muy muy sorprendente ver cómo hablaban. Para empezar, cómo era esta especie de mezcla entre la realidad y la ficción, que es tan moderna, ¿no? Y por otro lado, que sacasen temas muy tabúes en la época, como pues eso, la ruptura matrimonial, la propia inseguridad de esa mujer ante el trato que había recibido por parte de un hombre al que, sin embargo, siempre quiso, ¿no? Y habla muy bien sobre él, Lola Herrera, en el documental. Y algo tan sorprendente en la época como que ella le dijese que nunca había tenido un orgasmo. Entonces se ve cómo reacciona él sorprendidísimo de, pero bueno, pero si tú gritabas y tal. Entonces es tremendo el ver porque, claro, esto es una pareja y se representan a sí mismos, pero también representan el tipo de relaciones que había en un momento dado y cómo tanto hombres como mujeres eran víctimas de determinados patrones, ¿no?, a los que se acogían. Y bueno, esto fue en el año 81. Tuvo un impacto en el sentido de que Lola Herrera cuenta que había gente que le apartaba el saludo y demás. Y sin embargo, quiero volver a citar aquí a la más grande, de la que hablamos hace no mucho, porque su canción, Lo siento mi amor, la de Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, era del 78, o sea, todavía anterior a este año. Y bueno, yo me quedo con unas ganas locas, ya digo, de echarle un poco el ojo a esta película tan extraordinaria, ¿no? En cuanto pueda.
Sí, lo cierto es que, bueno, es muy interesante. También es verdad que en el mundo del teatro se trabaja mucho la improvisación, entonces los actores tiran mucho de sus experiencias propias y todas estas cuestiones. Habla bastante bien de los dos, porque ya no estaban juntos, el hecho de que decidieran, bueno, pues ponerse ahí en desnudo emocional, ¿no?, para hablar de sus cosas, bueno, al final sale de todo lo que tienes más clavado, ¿no? Y es realmente, sí, interesante. A mí me ha recordado un poco a Arrebato, tal vez, que, bueno, también, bueno, cine experimental de la época y todo este tipo de cuestiones muy interesantes y desde luego hay que ser valiente. El teatro tiene más esto de la piel, ¿no?, de la emoción y todas estas cosas. Y,
sí. A mí es que me parece que ya solo la propia interpretación es desnudarse, aunque estés interpretando un papel, pero claro, cuando encima hablas de tus cosas y de la realidad, es tremendo. Y también me impactó que, claro, esto, en fin, era algo público, de modo y manera que el hijo de 16, vio a los 16 años por primera vez esto.
Hablando, escuchó a sus padres hablando de orgasmos.
Y bueno, y quizás eso es lo de menos, porque pues de lo infeliz que era ella o lo, en fin. Como solo he visto los fragmentos, no puedo valorar más, ¿no? Pero me parece todo muy tremendo. A mí la verdad es que esto me ha dejado bastante impactada.
Sí, sí, lo cierto es que, bueno, son obras muy, muy emocionales, ¿no? Aunque nosotros, yo creo que sobre todo en esa época no se hablaba tanto de esto, por ejemplo, más en, me refiero, con respecto al gran público, ¿no? Yo recuerdo a Lola Herrera más en películas, bueno, pues más estándar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, El amor perjudica seriamente la salud, que me acuerdo perfectamente cuando la vi.
Sí, con Juanjo Puigcorbé, yo también la vi en su día, también es de estas épocas de los 90 y, ¿no?
Cuando todavía no sabíamos que era independentista. bueno, también en Boca a Boca estaba Todos los hombres sois iguales, ¿no? Ajá. Que bueno, pues todas películas de Manuel Gómez Pereira que yo creo que son sintomáticas o representativas, mejor dicho, del cine cómico español de la época, ¿no? Con comedias un tanto blancas en este sentido, sí. Con equívocos, una reactualización de las comedias de enredos, yo creo.
Y luego ya en el ámbito de las series, iba a decir relativamente reciente, pero eso es porque estamos ya en la mediana juventud, salía en Un paso adelante, en Upa Dance, aquella serie de Antena 3 de los años 2002 al 2005, que trataba sobre una academia de baile, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y bueno, sí, eso es una presencia de estas que igual no recuerdas todas las veces que las has visto, pero las has visto muchísimas veces. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí, para nosotros es siempre el peinado de madurez, ¿no?, de Lola Herrera.
Ese cardado, pero da cierta pena en el sentido de que luego tuvo una relación con otro actor, no tengo el nombre, pero la cara la tenía muy vista. Y también tuvo ahí una gran decepción amorosa, pues porque la dejó por otra, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se cortó el pelo, ¿no? A mí me sorprendió que cuando, por ejemplo, en la película esta de Función de Noche o en otras imágenes, cuando sale con el pelo largo se parece mucho a su hija, Natalia Dicenta, actriz también. Y yo, sin embargo, no les había visto nunca el parecido, pero con el pelo diferente sí, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que pasó a ser esa Lola Herrera de pelo corto y ya con el cardao este. que también salen diciendo que muchas mujeres pedían el pelo de Lola Herrera.
El pelo de Lola Herrera.
En las peluquerías.
Hazme un corte Lola Herrera. Muy bien, muy bien.
Entonces nos planteábamos, ¿qué fue antes? ¿El cardao?
¿De
las señoras o el pelo de Lola Herrera?
Bueno, ahí dejamos la pregunta, ¿no? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿algo más que decir de Lola Herrera?
Yo ya la doy por finiquita.
Muy bien, muy bien. Pues nada, pasamos a Los del Río. Los del Río, con 38 álbumes, doctora, nada más y nada menos. Parece mentira, ¿no?
Parece mentira porque para dos canciones que tienen.
Bueno, yo lo primero que quiero decir de Los del Río es que no son hermanos, aunque nacieron en dos hermanas.
Y además, se casaron el mismo año, debutaron muy jovencitos, o sea, estos sí que llevan juntos toda la vida. Y sin embargo ahí están, ¿no? Juntos y al parecer bien avenidos.
Sí, 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 efectivamente en ese sentido también nos han recordado al Duodinámico, por ejemplo. Bueno, Antonio Romero y Rafael Ruiz, doctora. Uh-huh. ¿Quién es quién de Los del Río?
Ni lo sé ni me importa.
Yo voy a dar una pequeña pista y es el hecho de que Rafael Ruiz es el que es algo menos canoso.
Ah, eso iba a decir. Ole Los del Río, por no usar Farmatín.
Ole.
Y también otra cosa que les, esto les separa, pero otra cosa que les une al dúo dinámico es que en ciertas partes de fases de su carrera, o no sé si siempre, van un poco a lo zipizape, que los visten así como iguales, o cuando ya cambian, pues es porque van casi iguales, con la camisa igual de otro color o algo así.
Los complementos cambian, sin embargo, los del río hay veces que van totalmente diferentes, pero con el mismo complemento. Por ejemplo, el pañuelo de la americana. Los del río son muy del pañuelo de la americana. Y bueno, doctora, ¿qué quieres contarnos de los del río? Yo lo primero que puedo decir es que yo creo que también reflejan, como pasaba con Rocío Jurado, la importancia de la radio en la época, ¿no? Porque como Rocío Jurado, que la llamaban la de los premios, por sus numerosos premios que ganaba en la radio, los del río en 1967, nada más y nada menos, 1967, bueno, pues Radio Nacional de España les otorga el premio Los Mejores del Año, ¿no? Bueno, como Rocío Jurado. O sea que, bueno, para esta gente el aparecer en la radio era, bueno, pues como el primer escalón, ¿no? La época era empezar a tocar en sitios random, los del río, en los billares.
Sí, es que también les une con Rocío Jurado el haber debutado tan jóvenes que sus madres se preocupaban mucho. Porque, bueno, surgieron en unos billares o futbolines, ¿no? Comentan que estaban ahí jugando sus partiditas y se lanzaron a cantar y aquello triunfó. Entonces, bueno, pues eso por un lado. El hecho de, ya digo, que es que hablamos de 14 años, hablamos de niños, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues no se separaron.
El recorrido es billares, Radio Nacional de España, Super Bowl.
Super Gol, que decía un del río.
Sí, sí, este creo que era Antonio, aunque tampoco me hagáis mucho caso.
En fin, lo cierto es que, bueno, para el gran público los conocimos en el año 92, ¿no? Con dos grandes, bueno, empezamos por el éxito Sevilla. Previo a Macarena, que es Sevilla tiene un color especial.
Cantada en una película que a mí me gusta mucho, no es una opinión muy extendida, que es Ocho Apellidos Vascos, por los del río.
Y que salen, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues esta canción, claro, tuvo el don de la oportunidad en el año de la Expo, bueno, surgió el año anterior, ¿no? En el 91. ¿Y a qué no sabéis quién la compuso? Diréis, ¿el del río de la derecha? ¿El del río de la izquierda? Pues
el del río
no,
de en medio.
Un moranco.
¿Cómo os quedáis?
¿Qué moranco? No me sé los nombres, entonces...
El alto y rubio, no, el otro.
Al que yo no sé por qué en alguno de estos programas de Bermú he confesado que lo vi en persona como el primer famoso que yo vi. Tuve el honor de que fuese un moranco.
Bueno, el moranco tuvo el honor de verte, doctora. ¿Te miró?
No, no creo.
Bueno, entonces disimuló.
El caso es que fue el autor de esta canción, pues bueno, que este canto a la ciudad de Sevilla, ¿no? Y que tanto se pega y que tanto hemos bailado.
Sí, que bueno, también la cantó alguien antes que los del río.
Ajá.
Lo que pasa es que decían, bueno, pero no acabo de tener el punch.
Sería José Manuel Soto, porque a mí me suena haber oído esta canción.
No te sé decir, doctora, pero bueno. Sevilla tiene un color especial, es los del río.
Así es. Y después ya podemos pasar al gran éxito, sin el cual probablemente no estaríamos hablando de ellos, ¿no?
1993, además un año de cuántos cambios, ¿no? Primer año de bachillerato, porque ahora bachillerato, esto yo me pierdo, ¿no? Pero entonces había primero, segundo, tercero y luego COU. Ahora no hay COU, solo hay primero y segundo de bachillerato.
Eso es.
Muy bien. Vale, esto me pasa como con los Carmona, que me pierdo, ¿vale? Pero bueno, en tercero, primer año de BUP. Bachillerato, unificado, polivalente. Entonces yo, cuando en el bachillerato unificado polivalente me iba de vacaciones al pueblo, bueno, más que me iba, me llevaban...
De los pelos.
Entonces, bueno, me encontraba con mi prima, llamada Macarena.
Oh.
Y la pobre estaba hasta las narices. Pero bueno, ¿qué es para ti Macarena? Yo, para mí Macarena es ver a mi prima queriéndose tirar por un balcón.
Macarena tenía un primo llamado Vitorino.
Sí, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Bueno, yo no he tenido jura de bandera, pero tuve que pedir prórroga por estudios si no la hubiera tenido, porque es lo que tiene la mediana juventud, doctora. Bueno, tú cuando tú piensas en la Macarena, ¿y qué, cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza?
A mí me viene el recuerdo de quiénes son esos,
tierra, trágame.
¿Quiénes son esos malditos cabrones que ponen coreografías a las canciones?
Bien.
Este programa se lo quiero dedicar a todos aquellos que cuando había que ir hacia la izquierda iban hacia la derecha o no sabían dónde había que poner la mano. Y es que a mí esto me parece una dictadura del baile. ¿Por qué no lo podemos bailar las canciones libremente?
Bueno, encima este tipo de canciones que eran muy dadas, o lo son, por desgracia. Igual el reggaetón no va a ser tan malo, ¿eh? Doctora, ahora que lo pienso. Pero bueno.
No sé qué tiene que ver.
Porque como que han sustituido un poco a todo esto. ¿Dónde? En bodas y comuniones.
Yo, coreografías previstas, solo me gusta Paquito Chocolatero.
Bueno, yo quiero dedicarle este programa a Coyote Dax, ¿no? Que probablemente sea el mayor exponente de baile horrendo.
Eso sí que era horrible y yo me iba para la derecha cuando había que irse para la izquierda, en fin.
Bueno,
y me,
que tienen los outsiders.
Que sepáis que me acabo de enterar de que no era Coyote Dance.
No, Dance era lo que intentaba hacer primero él y luego todos los demás.
Por si no caéis con este nombre, era el de No rompas más mi pobre corazón, una versión en español de Achy Breaky Heart. Que en fin, ya digo, había que tener mucha personalidad para bailar estas canciones a lo suelto, de otra manera.
Sí, de otra manera.
Libremente. Entonces, bueno, no se lo voy a tener en cuenta a los del Río, porque al fin y al cabo, pues a partir de ahí pudieron vivir toda su vida del tema.
Joder, y muy bien, porque de hecho dicen, esto es cuando, con el tema de la pasta, es como la gente que dice, no es el dinero que tengo. Estos dicen, no sabemos el dinero que nos ha dado esto. O sea, tiene que ser...
Y no tienen por qué decirlo, suponiendo que lo sepan, ¿no? Pero el caso es que, de nuevo, gente que se ha codeado con gente a nivel pues mundial, no solo actuaron en la Super Bowl, sino que le cantaron al Papa.
Sí, sí. Decían que se movía un poco.
Y en fin...
Además dicen el Papa Pablo II, ¿no? Que en realidad no, era Juan Pablo.
Es que decía el hombre San Pablo II.
Eso, San Pablo. En vez de Juan Pablo es Super Bowl y San Pablo II, que efectivamente es santo ya, creo.
Ah, sí, bueno.
Tiene que ser San Juan Pablo II.
En fin, le quiere todo el mundo, o eso decían. El caso, que sí, han tenido ese éxito mundial, si recordáis, porque había una versión en inglés, con una coreografía, unas chicas así muy exóticas que bailaban y decían cosas en inglés. Y
cosas random.
Pero con el gritito ese mítico, que es probablemente de lo que más éxito llevó a tener esta canción, ¿no? El ¡ay!
Sí, aquí hay que hablar, no sé si volver... Bueno, en primer lugar, logro desbloqueado, doctora. Coyote Dax ha aparecido en Podcaliptus Bombón. O sea, somos un podcast que ha mencionado a Coyote Dax.
Bueno, y tantas otras cosas que nunca creeríamos.
Efectivamente... Tolstoy y Coyote Dax pueden compartir podcast. Bueno, y hay que comentar Fangoria, porque Fangoria es la que hizo el remix para discotecas de la Macarena.
Ajá.
Esto es un poco lo que marcó el hit. Además, yo en esa época, que era camarero, me empezaba mi trayectoria laboral. Ajá. Bueno, no exactamente estos años, pero poco después... En el 97, cuando empecé a trabajar, eres consciente de la importancia de los remixes bailables, ¿no? Para, bueno, una época que, bueno, pues diferente ahora, lo cual las músicas de éxito, pues eso tienen más que ver con el reggaetón, por ejemplo, por lo menos aquí en España, ahí era mucho poner componentes electrónicos a canciones que habían pegado fuerte, ¿no?
Uh-huh. Pero, señor Decar, me he dado cuenta de que ha cambiado su versión del año en el que trabajaba para que no se destape esto de que trabajó antes de tiempo, como los del Río.
Bueno, lo cierto es que creo que ahora no es posible, pero en la España de por lo menos el 97 se podía trabajar con menos de 18 años. Uh-huh. Creo que se podía a partir de los 16 años. Otra cosa es que te pagaran en negro o no, que bueno, tampoco voy a entrar en detalles, pero en fin. Pero sí, sí, claro, yo era un chavalín, imaginémonos, 17 años. Yo veía a la gente de 30 años y decía, pero bueno, esta gente, estos ancianos que hacen aquí intentando bailar la Macarena... Bueno, en cualquier caso, Fangoria. Luego, claro, es que lo que hablamos, Alaska, Mario Vaquerizo, tal, este tema lo controlan, lo pilotan bastante en coger licencias, uh-huh, hacer remixes y tal. Con eso han tenido varios éxitos. Y bueno, yo no sabía este tema de Macarena, pero ellos fueron los que hicieron la versión discotequera, que yo creo que sí que es muy reconocible. Realmente, ¿no? Y es un poco la que llegó, pues eso, a tema de bodas, uh-huh, y comuniones. Esa versión discotequera también con proyección internacional, porque esta gente suele tener, bueno, América Latina para cantantes españoles, claro, es un mercado que atrae mucho, uh-huh, pues son muchos millones de personas. Claro. En ese mercado también está Estados Unidos, sobre todo a través de Miami, de Florida y todo este tipo de cuestiones. Entonces, la versión de Fangoria empieza a ser conocida en Florida y de ahí, baile incluido, todo este tipo de cuestiones, es cuando pega en todo Estados Unidos hasta llegar a la final de la Super Bowl, claro.
Bueno, señor Decker, yo no sabía toda esta trayectoria hasta llegar a la Super Bowl. Pero efectivamente, era una canción que se sabían todos los guiris con los que te pudieses cruzar.
Totalmente. Bueno, hasta el punto de que se llega a pegar 14 semanas el número uno en singles en Estados Unidos.
Hablaban,
14 semanas.
Hablaban de que por delante de Michael Jackson y demás.
Y bueno, pues por hablar de las antípodas, ¿no? La canción más exitosa de 1996 en Australia.
Bueno.
Y dices, bueno, estás en Dos Hermanas, ¿no? Ahí con tu guitarrica y tal. Y bueno, luego vas a ser... Vas a interpretar la canción más exitosa en Australia.
Y la verdad es que de lo más curioso para mí del documental era ver versiones de países insospechados, ¿no?
¿Pero qué tienen en común todas esas versiones, doctora? Que en los vídeos musicales, ¿quién aparece?
¡Salen ellos! La verdad es que me parece genial. Yo creo que también fue una parte del éxito que fuesen dos señores, ¿no? Lo nunca visto en la música internacional. Que en lugar de ser pues dos guaperas, jovenzanos enseñando musculito, fuesen dos señores tocando la guitarra.
Sí, esto yo creo que tiene que ver también con el hecho de que, bueno, por un lado son bastante carismáticos, por otro lado dan alguna pista en el documental en el sentido que se puede poner también en contacto con documentales como el que dedicaron a la Noche Marbellí, ¿no? Uh-huh. O documentales, bueno, pues de Jesús Gil, tal, las fiestas marbellís, ¿no? Porque esta gente, claro, nosotros cuando la gente de nuestro rango social se casa, pues pone un DJ, ¿no? Y a tirar ahí de, uh-huh, de lista de reproducción. Pero cuando gente de determinado nivel económico se casa, pues contrata a los del río. Pues ser Hussein de Jordania.
Voy a confesar que para no recuerdo qué boda miré o me traté de informar de los honorarios de los gandules para algún amigo o amiga.
Me parece maravilloso.
Pero no nos dio para tanto.
¿En qué rango estamos hablando, doctora?
No me acuerdo, pero de que se nos iba de nuestro presupuesto. O sea, que para hacer la gracia era too much.
Claro, efectivamente. De hecho, ese es un poco... Tampoco lo voy a contar para la gente que no lo haya visto, pero un poco el final de Ocho Apellidos Vascos también tiene algo que ver. No exactamente lo mismo, pero algo que ver con eso, ¿no? Pero bueno, que son gente que lo que hacía... Bueno, pues... ganan ahí o empiezan a ser populares. Estos también trabajaron en tablaos flamencos de Madrid. Yo creo que mucha gente, pues claro, pues pasaba de pues Granada, por ejemplo, los tablaos grandes de Andalucía a Madrid, uh-huh, y de ahí a fiestas privadas. Y bueno, pues lo que se comenta es que los del río, claro, en esas fiestas se pueden ver muchas cosas. Y ellos, pues son gente que bueno, son profesionales, puede decirse así, ¿no? En el sentido, ellos van, cantan, se lo pasan bien, hacen pasarlo bien, y no sale nada de...
No sueltan prenda.
No sueltan prenda, ¿no? Entonces, pues claro, realmente, bueno, pues todo el mundo que sale hablando de los del río es para bien, ¿no? Básicamente. A mí en este programa me fascina la figura de Espartaco, ¿no? Espartaco el torero.
Grandiosísimo su pelo canoso.
Sí, 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 sí. Pero es que este señor me resulta fascinante porque, por un lado, yo el tema de... Es un tema recurrente en Bermuliptus, ¿no? Que habría que prohibir las corridas de toros. Pero en cualquier caso, este tipo, que yo me acuerdo también que era bastante popular en la época de mediados de los 90 y tal, yo me acuerdo de una gala, no sé si era de los TP o no sé qué historias, que estaba ahí Espartaco entre el público y Cole, que estaba presentando la gala, pues hizo un chiste diciendo, bueno, y esto también dedicado a Espartaco porque los toros también pueden provocar penaltis, ¿no? Algo así dijo. Entonces, claro, debe de ser relación con vida personal de Espartaco y tal, y fue bastante famoso que sacaron la imagen de Espartaco con una cara de muy pocos amigos.
No me extraña.
Bueno, la cuestión es que luego este tío, después de torero, resulta que se va un poco de Pathfinder, de recorrer...
De World Tour.
Sí, sí, empieza a recorrer caminos, dice, yo estaba en Canadá. Y de repente...
A mí también me llamó la atención que decía, claro, yo me daba cuenta de que sonaban los del río en África, en Asia, en no sé dónde, como que se dedicó a aprovechar su fortuna. Oye, olé, porque para mí esa es la mejor manera que puede haber de gastarse el dinero.
Yo quiero imaginar, que no creo que sea el caso, pero quiero imaginar que este hombre dice, me he dedicado a algo que no voy a encontrarme a mí mismo recorriendo el mundo, ¿no?
Hombre, de mochilero no creo que eso fuese.
Sí, no sé, pero realmente sí que es un tipo que me ha llamado la atención, ¿no? Y estar ahí y decir, y estaba yo en Canadá y me lo imagino ahí, ¿no? Con su chaleco con un montón de bolsillicos y tal, y sus botas de andar y haciendo autostop por las carreteras esas con líneas pintadas en amarillo. Igual me estoy imaginando...
Hombre, sí, se metía en el youth hostel o no tan youth hostel, ¿no?
Me estoy imaginando aquí muchas cosas, ¿no? Y mientras se pedía una Budweiser en la barra, empieza a sonar ahí la Macarena. Y él... a la agradable camarera que estaba ahí en Sicily. Dice, esto es zombie, amigo. Bueno, esto es la película que yo me he montado, pero realmente...
Es que de aquí pueden salir, claro, lo que parece la trama principal igual nos lleva a lo que es la trama principal verdaderamente, que es una secundaria como la historia de Espartaco dando la vuelta al mundo.
Es decir, yo me dedicaba, como no sé, ¿no? No sé a qué me dedicaba, yo me dedicaba a los toros y he descubierto que es un mundo que no merece la pena, ¿no? Ni éticamente, ni por otras cuestiones. Así que me voy a recorrer mundo y de repente ahí, mientras está encontrándose consigo mismo, suena...
¡Ah!
¡Ah! Bueno, en fin, estas son las paranoias que uno puede tener viendo un documental dedicado a los del río.
Sí, sí, bueno, pues yo para terminar, me gusta siempre rescatar un poco cómo ellos quieren que se les recuerde, que es algo que les preguntan siempre, al parecer. Entonces decían que se nos recuerde como unos chavalitos que lo único que han querido es llevar la alegría al mundo.
¡Ole!
Y lo cierto es que si los del río pues los recordamos por algo, es por esa alegría de la música, pero una música alegre y festiva y demás, ¿no? Y además, pues aparentemente se llevan bien con todo el mundo, que esto, bueno, a saber, ¿no?
Amigos de sus amigos.
Como que no tienen, igual que no han comentado cotilleos, pues no tienen una mala palabra sobre otra gente, al menos públicamente y tal, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos dejaron un poco de dolor de cabeza con la Macarena, un poco de dolor de cabeza y sentido del ridículo a la hora de no conseguir dar con el paso.
Si tenéis experiencias con bailes específicamente, bueno, específicamente, no necesariamente, de una forma específica en bodas y comuniones y tal, contárnoslo, por favor, porque... Ya digo, ver a tu tío ahí intentando bailar la Macarena o seguir a Coyote Dax,
Yo soy más de...
Son imágenes para el recuerdo.
De otro tipo de canciones, en las que también haces el tonto, pero por libre.
Sí, sí, nosotros somos más de ir por libre, realmente. Pero efectivamente fue aspecto cultural de España. Bueno, fue aspecto cultural de dos hermanas a Andalucía, de Andalucía a España, de España al mundo. Joder. La Macarena. Bueno, no hemos dicho dónde viene la Macarena.
Ah, es que no es por nada, pero nos despistamos un poco cuando lo comentaron en el documental. No sé si el señor Decar lo ha investigado por ahí.
Sí, sí, lo he buscado porque sí, no sé qué estábamos haciendo. Y pues, si nos hemos perdido precisamente dónde viene la Macarena. Sí, la cuestión... Bueno, no encuentro dónde lo tengo apuntado. Esto debe de ser para que el secreto permanezca.
Que el secreto permanezca, que cada uno se monte su película. Igual la Macarena estaba recorriendo el mundo y se encontró con Espartaco y surgió el amor.
Pues, doctora, mira, te voy a decir una cosa. Me acuerdo de la historia cuando la he apuntado, no de cuando vimos el documental, vale. Porque no sé qué narices estábamos haciendo. Algo estábamos trasteando por la cocina, y, pero bueno. Pero me gusta más tu historia. Así que vamos a dejar esa. A Espartaco, ahí, mientras estaba tomándose unos nachos para regar la Budweiser en un pueblo perdido de Alaska, pues se le acercó una mujer diciendo, me llamo Macarena. ¿Será esto así? No, pero ¿y qué?
Y además la historia que nos cuenten a saber.
Bueno, yo solamente voy a decir que tiene que ver con un empresario venezolano, o sea que mejor lo de Espartaco.
El mito Espartaco acaba de nacer.
Espartaco, recorre el mundo y... Bueno, que ahora el hombre tampoco está para torear. Pero torero, recorrer el mundo y no toreéis.
Eso es. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos nuestro recorrido por los tres últimos episodios de Lazos de Sangre.
Muy bien.
Y ahora os vamos a contar un poco los entresijos de cómo decidimos qué programas se tratan.
Muy bien.
Normalmente es los que... Pero, por ejemplo, he de decir que el próximo que van a emitir va dedicado al Marqués de Griñón, Carlos Falcó.
Carlos Falcó.
Yo este me lo saltaría olímpicamente del mismo modo que nos saltamos al cordobés.
También he de decir, doctora, que bueno, no sé si lo contaremos con el Marqués de Griñón o no, si lo vamos a saltar, pero hemos estado en casas nobles. Así de forma casual, totalmente, en Zaragoza, así random.
¿A qué te refieres?
A que nos hemos hecho fotos en casas de gente en las que no esperábamos estar y la gente se pensaba que nosotros, no sé si íbamos a contratar a los del río o no, pero que estábamos casándonos.
En fin... sí, a veces nos codeamos...
Con la jet set.
Por azar, con la... No sé si Jet Set o... bueno.
Jet Set, por llamarla de alguna manera, que si decíamos dónde vivíamos, nos respondía... Y esto es verídico, ¿eh? Bueno, no sé si yo algún día voy a acabar viviendo en una chabola.
No, pero siendo mileurista y viviendo en una chabola. Si esta mujer supiese la cantidad de gente mileurista que no vive en una chabola, aunque, a ver, desde luego debería vivir en mejores condiciones...
Solo por mencionar nuestro barrio. Pero sí, sí, maravilloso.
Bien, pues yo lo dejo. Yo, si no, bueno, si el señor de Carlo verá y dispondrá. Yo igual no intervengo mucho, como ocurrió con la Jet Set Marbellí. Pero a mí es que me interesa más pues la farándula y tal, ¿no? Iba a decir profesiones, pero esto no es una profesión. Digamos que posiciones anacrónicas. Rentista. Como puede ser la aristocracia.
Siempre se están quejando de que luego no tienen cash.
Los toreros, los reyes, pues de esos que vamos a contar, si no hacen nada.
Bueno, y lo que hacen, bueno, pues sí, efectivamente, volveremos a escucharnos por aquí. Doctora, ¿cómo quieres cerrar este programa Vermuliptus?
Pues oye, deseando que os lo hayáis pasado muy bien y que nos volvamos a encontrar en el próximo recodo, quizás aparezca Macarena. Yo prefiero encontrarme a Espartaco en sus aventuras.
A Espartaco fuera de una plaza de toros. Tal vez, si recorréis un camino, os podéis encontrar a Espartaco. Sobre todo si es secundario.
Y no usa ni gota de Farmatín.
¡Uep! muy bien. Yo creo que Espartaco al final ha encontrado su lugar en la vida. Así que como Espartaco, sed felices, no hagáis daño a nadie, incluidos toros.
Eso es. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y sed nobles, pero de corazón. Chao.
Adiós.
Eucaliptus bombo, Eucaliptus bombo, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Eucaliptus bombo, Eucaliptus bombo, Gutiérrez y señor Ross. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Por Calyptus, bom bom, Calyptus, bom bom, por 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 Calyptus. Bom, bom, Calyptus.